Libro de Deuteronomio, quinto libro. La Biblia, pues, de aquí vamos a leer una lectura del capítulo 17. Deuteronomio, el capítulo 17. Libro de Deuteronomio, el capítulo 17. Voy a comenzarles a leer en el versículo 14. Moisés le dice al pueblo de Israel: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta mañana aprendimos de Romanos capítulo 3 que Dios nos ha confiado la palabra de Dios. Entonces, una de las aplicaciones fue que debemos leerla. Cada mes tenemos un estudio súper práctico, así que pensé, bueno, aprovechar lo que vimos esta mañana y esta tarde aprender a leer la Biblia. Ahora, eso suena fácil, leer la Biblia. ¿Qué no todos saben leer la Biblia? Si saben unos, si uno sabe las consonantes y las vocales, ¿qué no pueden leer la Biblia? La Biblia no es un libro común y corriente. Ahora, con esto no quiero decir que es un libro místico profundo que solo los que sepan griego y hebreo y teología pueden entenderlo. Por supuesto que no. Pero sí necesitamos aprender a leer la Biblia de tal manera que alimente nuestra alma, que nos transforme, que nos dé paz para vivir y paz para morir. ¿Cómo hacemos esto? Eso es lo que vamos a ver esta tarde. Exactamente. ¿Qué hacemos para que la lectura de nuestra Biblia sea beneficio espiritual para nuestras vidas? Vamos a comenzar con algunas lecciones de las más básicas. Voy a tratar de ser muy práctico, pero tenemos que pasar por unas lecciones básicas en cuanto a esto. En primer lugar, para poder leer la Biblia con beneficio espiritual, necesitas la ayuda del Espíritu. Esto es esencial, es lo más básico. Si el Espíritu Santo no te ayuda a leer la Biblia, no podrás entender nada, nada de lo que lees. A lo mejor sí entiendes las palabras, sí entiendes el vocabulario, sí entiendes las sílabas, pero no entenderás las enseñanzas espirituales. El apóstol Pablo nos explica esto en 1 Corintios 2. Busquen en sus Biblias, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, el versículo 10 dice así. El apóstol Pablo nos explica: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñanzas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre que es nacido pero no ha nacido de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en la práctica, Esto significa que para que tú entiendas la Biblia, al leer la Biblia, para que tú la puedas entender, tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que ser un cristiano. Tienes que tener la iluminación del Espíritu Santo. A lo mejor usted está pensando, pero si yo quiero leer la Biblia para ser cristiano. ¿Qué no? Si yo leo la Biblia me hago cristiano. Vas por buen camino, pero por ti solo no puedes. Tienes que tener la iluminación del Espíritu Santo. Entonces tienes que rogarle a Dios que le envíe a su Espíritu para que puedas entenderla. Como cristianos, aún los mejores cristianos, tienen que rogar al Señor antes de leer la Biblia, tomar su Biblia en sus manos. Ellos tienen que rogar al Señor, Señor, dame entendimiento. ¿Se fijaron en la última frase que leímos del Salmo 119? Una y otra vez lo repite esto. David, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dame entendimiento. La última frase que leímos del salmista dice, dame entendimiento y viviré. Y eso es lo que queremos hacer. Al tomar nuestras Biblias y querer entenderlas, al leerlas, Señor, dame entendimiento. Ayúdame, manda tu Santo Espíritu. Ahora, ¿qué significa que Él va a mandar a su Santo Espíritu para darnos entendimiento? No significa que tú vas a ver una luz de repente o que te vas a sentir más inteligente o algo así. Lo que va a pasar es que al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo poco a poco va a revelarte el conocimiento que necesitas de la palabra de Dios. Vas a entenderla. Es algo inconsciente, es algo del corazón. A lo mejor a usted le pasó esto. Por años, desde niño, había leído un pasaje. A lo mejor lo había memorizado. Pero eso hasta que fue, que hubo un cambio en su vida, que Dios hizo una obra en su corazón. ¡Mira! Nunca había... Y lo saborea y lo entiende. Y así pasa, ¿verdad? A lo mejor has escuchado tus sermones por toda tu vida y de repente, ¡ah! Y te cae el 20 de lo que es Cristo, la salvación. Y entiendes. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es algo interior. Es algo que Dios hace. Entonces, lo práctico en esto, la experiencia, lo que necesitamos es asegurarnos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Como dice el apóstol, examinémonos que estamos en la fe de Cristo. Que no somos cristianos de nombre nada más, pero que nos hemos arrepentido. Que nos hemos acercado a Dios a través de Cristo. Él nos da la promesa. Si nos arrepentimos y creemos en Cristo, Él nos manda su Espíritu Santo. Una vez más, no es que vamos a hablar en lenguas. Hay mucha gente que cree, si tienes el Espíritu Santo vas a hablar en lenguas. No se trata de eso. Pero es algo que Dios hace en nuestros corazones y nos da el entendimiento y el conocimiento que necesitamos. También muy importante y práctico en cuanto a esto. Si el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos da el entendimiento a leer la palabra, muy importante es tener cuidado de no causarle ninguna tristeza al Espíritu Santo. ¿Para qué quiero decir con esto? Que no hagamos cosas, no cometamos pecados que nos quiten la luz del Espíritu Santo. Vayan conmigo a Efesios 4:25, es de eso lo que estoy hablando. Muy significante que cuando el apóstol Pablo nos manda a no entristecer al Espíritu Santo, el contexto es la práctica de la cristiandad en la vida diaria. Vean conmigo Efesios 4:25. Efesios 4:25. Se trata de que cambiemos nuestro hombre interior y nos explica... La teoría nos explica la práctica, eso se trata, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esas son las cosas que entristecen al Espíritu Santo. Queremos leer la Biblia, queremos alimentarnos como un medio de gracia. Mucho cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. Si has pecado en cuanto a estas cosas, arrepiéntete. confiesa tus pecados. Y como David ora cuando él dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí su Santo Espíritu. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder entender las cosas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Entonces, en primer lugar, para poder leer la Biblia, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. En segundo lugar, para poder leer la Biblia con beneficio espiritual, necesitas hacerlo con fe. Hebreos 11 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe también es imposible entender la Biblia. Ahora, que necesitamos leer la Biblia con fe, ¿qué significa? ¿Qué significa? No es que tengamos que repetir como película, yo tengo fe, ahora sí voy a leer la Biblia, tengo fe. No se trata de eso. Tener fe al leer la Biblia, se trata de creer en Dios como el autor de la Biblia. Se trata de creer en Cristo como el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo primero, por supuesto. Pero también tenemos que creer, tenemos que tener fe que este libro es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy importante esto. Tener fe en este libro que no es como el Selecciones del Reader's Digest. Lo conocen estas revistas, ¿verdad? No es como un periódico, como los libros de la escuela. Este libro no es como los libros de la escuela, niños. Este libro es especial. Este libro es la palabra de Dios, como veíamos en esta mañana, los oráculos de Dios. Como dice el apóstol Pedro, hay que creer entonces que la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios la escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este libro no tiene errores, hermanos. Este libro es la verdad de Dios. Hay que creer la Biblia, como dice el apóstol Pablo, que es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para reprender, para corregir, para educarnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una de las cosas más importantes en cuanto a eso, tenemos que leer la Escritura con fe. O tener fe en las promesas de la palabra de Dios. En otro versículo, Hebreos 4, nos habla aquí de Israel en los antiguos tiempos. Muchos de ellos no entraron a la tierra prometida, a Canaán. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Nos dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Tenían la promesa, tenían las promesas de Dios, pero no creyeron, no tuvieron fe en las promesas de Dios. Y hermanos, este es el secreto espiritual para leer la Biblia con provecho. Leerla buscando las promesas de Dios y creyéndolas y aplicándolas a nuestros problemas y a nuestras necesidades. A lo mejor usted está pensando, pero yo no tengo fe, hermano. De hecho, hermano, para eso quiero leer la Biblia, y yo la leo mucho, hermano, para tener más fe. La verdad es que vas por buen camino si quieres leer la palabra de Dios. Pero recuerda, tome en cuenta, y ojalá que no me malentiendan esto. La lectura de la palabra de Dios en sí no te da fe. Tú puedes leer un millón de capítulos de la Biblia y al final tener la misma fe. Dios es el que nos da la fe. La fe es un don de Dios. Entonces, sí lee la Biblia, lee mucho la Biblia, por supuesto. Pero tú ruégale al Señor, Señor, yo creo, ayuda a mi inclinar. Señor, aumenta mi fe. Señor, yo quiero creerte. Quita estas dudas, ten misericordia de mí. Toma la palabra de Dios en tus manos y comienza a leerla con esa actitud, con esa oración. Y va a ser de mucho beneficio espiritual para ti. Y a lo último, esto de creer las promesas de Dios se va a convertir en un ciclo beneficioso. ¿Sí saben qué es un ciclo beneficioso? Es lo opuesto a un ciclo vicioso. Un ciclo beneficioso de tú vas a leer la promesa, vas a tener fe, la vas a creer, la vas a aplicar, Dios la va a sellar, Dios la va a aplicar en tu vida y la vas a creer. Y vas a creerla más, por supuesto, cuando Dios la cumple en tu vida. ¿Y qué vas a hacer? Vas a leer otra promesa con más fe. Y esa promesa te va a llevar a tener más fe. Y se va multiplicando así en ese ciclo beneficioso. Entonces, en segundo lugar, para poder leer la Biblia necesitas hacerlo con fe. En penúltimo lugar, en tercer lugar, para poder leer la Biblia con beneficio espiritual, necesitas hacerlo para la gloria de Dios. Ustedes me pueden completar el versículo. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces podemos decir, si pues coméis, o bebéis, o leéis la Biblia, hacedlo para la gloria, por supuesto. Si vamos a comer para la gloria de Dios, ¿con cuánta más razón al comer el alimento espiritual lo debemos de hacer para la gloria de Dios? Y tomen en cuenta, no hay neutralidad aquí. Si no leemos para la gloria de Dios, lo hacemos para nuestra gloria o la gloria del diablo. No hay otra opción. Lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Ahora, no veo aquí ningún crítico del Nuevo Testamento, esos llamados eruditos que leen la Biblia pero para destruirla. Ellos dicen, no, el libro de Proverbios, Eclesiastés, no lo escribió Salomón. Los evangelios son unos mitos. Para eso la leen, para criticar la Biblia y destruirla. No veo personas aquí. Pero también podemos caer en otras tentaciones. Y muy peligrosas. Por ejemplo, podemos leer la Biblia, pero para cumplir que leemos nada más. Tenemos un programa de lectura, así que bueno. Pero la leemos artificialmente, mecánicamente, sin fijarnos y sin concentrarnos. Estamos leyéndola de tal manera que podamos cumplir con el programa y que nuestros padres digan, ah, sí, leyeron su Biblia. Y a lo último, no lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Por supuesto, no dejes de leer la Biblia si estás en un programa. Pero ten cuidado de que lo último, estás leyendo ese programa, estás leyendo la Biblia para la gloria de Dios, no para decir que ya terminé con mi programa al final del año, deme mi premio. Y que, no. Hay que hacerlo para la gloria de Dios. Muchas veces pasa que lo hacemos así. Leemos la Biblia en la mañana y unos 5 minutos más tarde te pregunta tu papá, ¿y qué leíste? ¿Proverbios? ¿Salmos? Hasta te olvidó que leíste. No, hermanos, tengamos cuidado al concentrarnos y leer para la gloria de Dios. Otra tentación más peligrosa es leer la Biblia para autojustificarnos como los fariseos. Es decir, nos creemos más salvos, nos creemos más santos que los demás porque leemos la Biblia. Ah, yo no soy como fulanito, yo sí cumplo con mi lectura. Yo leo 20 capítulos diarios. Y así leo la Biblia 3 veces al año. Yo no soy como ese hermano. Y pasa esto. Y el diablo es muy astuto en esto. Puede hacer que tú hagas cosas buenas, buenísimas, como leer la Biblia, para que tú creas que por eso eres salvo. Que por eso tienes algo más de santificación. Algo muy común en nuestros días también. Hay quienes leen la Biblia para que Dios los bendiga. Hermano Paco, ¿qué tiene malo de eso? ¿Qué tiene de malo leer la Biblia para que Dios nos bendiga? El problema de eso, hermanos, es que no la leemos para buscar a Dios. No estamos leyendo la Biblia para bendecir y adorar a Dios. Estamos leyendo la Biblia para que Dios nos dé más dinero. Estamos leyendo la Biblia para que Dios nos dé más salud. Estamos leyendo la Biblia para que Dios nos prospere más a nosotros. Si estamos leyendo la Biblia por esas razones, no lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Estamos como buscando razones para que Dios, de alguna manera, que es como una maquinita que le ponemos en moneditas de lectura y Él tiene que respondernos con sus bendiciones materiales. Eso, hermanos, es idolatría. Eso es puro materialismo. No. Tenemos que leer la Biblia para la gloria de Dios. Esos problemas en cuanto a eso, unos hermanos, por ejemplo, que les pasa eso y están involucrados con esas tentaciones, lo que pasa es que si fallan un día, Si no leen la Biblia un día por X o cualquier razón, se sienten muy mal. Y piensan que están fuera de la gracia de Dios y dicen, bueno, ahora de seguro me va a caer un rayo ahora y voy a chocar porque se me pasó leer la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? Esos hermanos creen que por leer la Biblia están ganándose el favor de Dios. No. Nosotros no dependemos de nuestra lectura de la Biblia para ganarnos el favor de Dios. Nosotros dependemos del favor de Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mucho cuidado con esto, hermanos, porque el diablo nos puede tentar a nosotros, buenos cristianos, que estamos leyendo la Biblia, pero no para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria. Mucho cuidado con esto. Pero pasemos a lo práctico. ¿Cómo leo la Biblia entonces para la gloria de Dios? Esencialmente te voy a dar tres cosas. Número uno, al leer la Biblia, mantén una visión de quién te está hablando en este libro. Toma tu libro, tu programa, el libro que te toca leer o el pasaje que te toca leer, y mantén en mente quién te está hablando a ti en este libro. No es Juan, no es Jonás, no es David. ¿Quién te está hablando en este libro? Dios. Todas con mayúsculos, la D mayúscula, la I mayúscula, la O mayúscula y la S mayúscula. Dios está hablando en este libro. Dios santo y soberano y bondadoso, el que entregó a su Hijo por nosotros, te está hablando a ti al leer estos versículos. Eso te va a dar una actitud de humildad y reverencia y de pensar en la gloria de Dios. Él me está hablando a mí. Número dos, al leer la Biblia, recuerda el propósito de lectura. ¿Para qué estás leyendo la Biblia? Toma tu Biblia y piensa, voy a leer este pasaje para conocer más a Dios. No voy a leer este pasaje para tener más prosperidad y más bendición. Voy a leer este pasaje para conocer más a Dios, cómo agradarle a Él, para que Él me dé virtudes, obras que me hagan como Cristo, que otras personas me vean a mí, pero glorifiquen a Dios, a mi Padre que está en los cielos. Al terminar de leer, piensa, voy a hacer esto, voy a cumplir con esto, para la gloria de mi Dios y mi Rey y mi Señor. Voy a obedecer este mandamiento, no para mi comodidad y bendición, a lo último para la gloria de Dios. Y al final de tu lectura, ora a Dios, adóralo a Dios y glorifícalo a Dios por lo que Él te ha enseñado en su palabra. Y así vas a leer para la gloria de Dios. Muy bien, entonces, para poder leer la Biblia, necesitas hacerlo para la gloria de Dios. En cuarto lugar, en último lugar, para poder leer la Biblia con beneficio espiritual, necesitas hacerlo buscando a Cristo. A lo mejor lo debería haber puesto en primer lugar esto. Para poder leer la Biblia con beneficio espiritual, necesitas hacerlo buscando a Cristo. La Biblia no se trata de Israel. La Biblia no se trata del 666 o Babilonia, el anticristo y esas cosas. A lo último, la Biblia se trata de Cristo. Lean conmigo Juan capítulo 5 y el versículo 39. A los que apuntan, escriban por ahí Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Hechos 3, 18 y 19. Pero leamos Juan 5, 39. El Evangelio de Juan capítulo 5 y el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, estudienlas cuidadosamente, diligentemente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. La Biblia da testimonio. La Biblia habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hechos 3, 18 y 19 dice, todos los profetas hablaron de los padecimientos de Cristo. Todos los profetas, todas las historias de la Biblia, todas las profecías, todos los reyes, todas las genealogías, todos los jueces, todos los salmos, José, Josué, Isaac, Isaías, todos los personajes a lo último apuntan a Cristo. El apóstol escribe a Timoteo palabras muy conocidas Y fíjense lo que le dice. Desde niño conoces la Biblia, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Para eso se escribió la Biblia, para hacernos sabios para la salvación que es en Cristo. Que conozcamos a Cristo y su gran salvación es el tema principal de la Biblia. Entonces, en la práctica, ante cualquier pasaje de la Escritura, pregúntate, ¿qué tiene que ver este pasaje con Cristo? ¿A dónde encuentro a Cristo aquí? ¿Dónde encuentro a Cristo en el Salmo número 1? Él es el hombre bienaventurado por excelencia. En cualquier pasaje de la Biblia, tú puedes encontrar a Cristo. Te voy a dar 7 pistas. Número 1. Puedes encontrar a Cristo a través de la Biblia en los pasajes si lo buscas pensando en tu necesidad de Cristo. Los pasajes, por ejemplo, lo de las leyes, los pasajes que nos hablan de los pecados y las tragedias, a lo último nos apuntan a tu necesidad de Cristo. Número 2. Las profecías acerca de Cristo. Por supuesto, los profetas, pero también los salmos y los libros que nos hablan de los objetos, las personas y los eventos que los edificaron. Todo eso nos habla de Cristo. Entonces, busquen tu Biblia, este pasaje, ¿de qué nos habla? ¿Mi necesidad de Cristo? ¿Me habla de alguna profecía de Cristo? Número 3, ¿me habla de la historia de Cristo? ¿Es un evangelio? ¿No, este pasaje del Antiguo Testamento se trata de la tribu de Cristo? ¿De qué tribu vino Cristo? De la tribu de Judá. Subrayen la tribu de Judá en el Antiguo Testamento. Varias ocasiones muy significativas. Judá iba primero. ¿Por qué? Porque de ahí venía el Cristo, su familia, la historia de Cristo. Por supuesto, número 4, el Evangelio de Cristo. Pasajes que nos hablan de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Las epístolas nos hablan de esto. También, número 5, la alabanza de Cristo. Pasajes como los Salmos, donde alabamos a Dios por lo que Cristo hace por nosotros. Número 6, a lo mejor el pasaje se trata de la vida en Cristo. Vida en Cristo. Es decir, pasajes que nos enseñan cómo vivimos y crecemos en Cristo. Número 7, la victoria de Cristo. Pasajes que nos hablan de la extensión de su reino, la historia de la iglesia y el final del mundo. Libro de los Hechos, de eso se trata. La victoria, el triunfo de Cristo en el mundo. Y el Apocalipsis, por supuesto, la victoria en el universo de Cristo. Entonces, con estas pistas, tú puedes encontrar a Cristo en cualquier pasaje de la Biblia. En cualquier pasaje, todos los pasajes nos hablan, ya sea de nuestra necesidad de Cristo, las profecías de Cristo, la historia de Cristo, el Evangelio de Cristo, la alabanza de Cristo, la vida en Cristo o la victoria de Cristo. Eso es lo más importante de tu lectura bíblica. Entonces, cuando tomes mañana o esta noche la Biblia, lo primero que tienes que hacer es orar, por supuesto, y ora, Señor, dame entendimiento. Señor, muéstrame a Cristo. Yo quiero saber más de Cristo. Eso, hermanos, es lo que nos da paz. Eso es lo que nos da fortaleza, poder, comunión con Dios. Vida eterna es conocer a Cristo. Y es en Cristo que a lo último nos encontramos la motivación para vivir y el ejemplo para seguir. Este es el secreto espiritual de la Biblia. Muy bien, ahora sí podemos terminar con los consejos realistas y súper prácticos para esta tarde. Número uno. Y esto, por supuesto, está en el contexto de lo que vimos en esta mañana, en nuestros estudios de la Palabra de Dios, pero una vez al mes tenemos algo súper práctico. Número uno, lee toda la Biblia, no tan solamente Proverbios o Salmos o tus pasajes favoritos. Hay personas que se la llevan leyendo Apocalipsis, les encanta la profecía, pero es todo lo que leen, y no salen de ahí, están anémicos. desbalanceados en su vida espiritual. Nosotros tenemos que comer pescado, pollo, carne, aún hígado de vez en cuando, vegetales, frutas, postres. Si no, ¿qué pasa? Si no estamos nutridos bien, en una buena nutrición, nuestros órganos pueden fallar. Nos falta energía. Si no tenemos suficiente azúcar, nos puede faltar energía. No vayan a comer chocolate y dulces esta tarde. Pero necesitamos cierta glucosa de los alimentos. Tienen que hacer un balanceo. Hermanos, para estar fuertes en la cristiandad, necesitamos una dieta balanceada de Génesis hasta Apocalipsis. ¿No será este tu problema en tu vida cristiana? A lo mejor tú estás pensando, bueno, ¿qué me falta? Me falta fe, me falta emoción, me falta gozo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Y tú vienes, y tú lees, y buscas en otros libros, y... ¿No será este problema que no estás leyendo toda la Biblia? ¿Te falta leer más la ley de Dios? ¿No será ese tu problema? Número dos. Muy práctico esto. Lee diferentes versiones de la Biblia. Esto te va a ayudar mucho porque hay palabras de nuestra Biblia que las has visto, las has visto, las has visto, las has visto, y lo has visto, las has visto, y ya no te llegan. Pero si lo lees en otra versión, ¡ah! Y esa palabra, ¿qué? ¿Por qué dice así? Y te despierta, te cambia la rutina. Lee otras versiones. Número tres. Lee la Biblia a diario. Lee la Biblia a diario. Leímos en Deuteronomio 17 y el versículo 20, hablando del rey de Israel, pero se aplica a cada cristiano, por supuesto. Deuteronomio 17 y el versículo 20. Nos dice la palabra de Dios. Voy a comenzar a leer con el versículo 19. Lo tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Todos los días tenemos que leer la Biblia. ¿Tú no la quieres leer todos los días, a diario? Muy bien. Tampoco comas a diario. No comas. Si no vas a leer la Biblia a diario, no comas. Es una tragedia, es una tristeza saber de cristianos con décadas que no leen la Biblia a diario. Pues es que tengo mucho trabajo. No me sale, quiero aprovechar el momento preciso y no me quiero apurar y... No tengo tiempo. Los niños, la escuela, el trabajo. Robinson Crusoe. ¿Cuántos han leído Robinson Crusoe? Robinson Crusoe fue la primera novela en inglés. Se trata de un hombre que pasó 28 años en una isla desierta. Se lo recomiendo. Yo creo que veré al autor en el cielo. Les quiero leer, no les voy a leer la novela, por supuesto, pero quiero leerles unas pequeñas porciones en cuanto a lo que él hacía y por qué lo hacía. Voy a comenzar con una porción que nos dice acerca de sus pensamientos y cómo se había acercado al Señor, y dice: ahora empezaba a ejercitarme con nuevos pensamientos. Leía la palabra de Dios a diario y aplicaba todos sus consuelos a mi estado actual. Una mañana que estaba muy triste, abrí la Biblia sobre estas palabras: nunca, nunca te dejaré ni te abandonaré. Se me ocurrió de repente que estas palabras eran para mí. ¿Por qué se dirigían a mí de esa manera justo en el momento en que estaba yo lamentándome por mi estado, como si alguien me había abandonado y Dios y hombre me habían dejado? Bien, entonces dije, si Dios no me abandona, ¿qué malas consecuencias puede haber? ¿O qué puede importar que todo el mundo me abandone? Viendo por el otro lado, si tuviera todo el mundo y perdiera el favor y la bendición de Dios, ¿tendría comparación la pérdida? Leía la palabra de Dios a diario. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dice, así en esta disposición de ánimo, Empecé mi tercer año, su tercer año en la isla. Y aunque no he molestado al lector con tantos detalles de mi trabajo como en el primer año, sin embargo, se podría decir que era un holgazán muy raro. Porque al haber dividido mi tiempo regularmente, conforme a los distintos trabajos diarios que tenía delante, primero, mi deber era para con Dios y la lectura de las Escrituras. Primero, mi deber, mi obligación, era para con Dios y la lectura de las Escrituras, para lo cual reservaba constantemente algún tiempo 3 veces al día. Segundo, salir afuera con mi escopeta por la comida. Primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero, para el cristiano, antes que la comida, es la palabra de Dios. Si tú tienes esa filosofía y esa idea, por supuesto que vas a tener tiempo para leer la Biblia, pase lo que pase. Número 4, otro consejo en cuanto a esto, hazte de un supervisor que te ayude. Pídele a una hermana, a un hermano, a tu padre, a alguien que supervise que estás leyendo la Biblia todos los días, te va a motivar esto. Número 5, medita en lo que lees a través del día. Reflexiona, recapacita, piensa, que te llegue del cerebro al corazón lo que leíste. Piensa en el versículo, piensa en la promesa a través del día. Número 6, especialízate en un libro de la Biblia. Eso te va a ayudar mucho. Especialízate en el libro de Hebreos, por ejemplo, o Deuteronomio. Un libro que te guste. Especialízate, lee más, lee comentarios, escucha sermones sobre ese libro. Te va a ayudar y te va a dar más hambre. Número 7, escuche la Biblia. No tan solamente léela, pero en el internet. Estás haciendo tarea o algo, pon ahí la Biblia para escuchar la Biblia. Pon un cassette o un CD en el carro, en la cocina, mientras que cocinas. Pon un CD de la Biblia, te va a ayudar mucho. Número 8, apunta, escribe en un cuaderno lo que has aprendido de la Biblia. Somos muy olvidadizos, pensamos qué bendición, qué motivación esto, pero a las cuantas horas se nos olvida. Si lo apuntas, lo vas a poder volver a leer. Y después, al leer los libros al final del año, en ocasiones pues también aflicciones y tristeza y pruebas, te va a ayudar muchísimo leer lo que has escrito. Número 9, ora después de leer, ora antes de leer, ora después de leer. Que Dios confirme lo que has aprendido y lo que Él te ha prometido. Y ora mucho que lo puedas aplicar. Número 10. Esto es muy importante porque muchos cristianos tienen problemas con esto. No creas que la lectura de la palabra te sirve solo si sientes algún escalofrío y algo te llega al corazón. Hay personas que leen la palabra de Dios y no sienten nada, no se emocionaron con nada y pensaron, bueno, pues ni modo, no sirvió de nada. Y no voy a leer hasta que... No, hermanos. No se trata de que vas a sentir algún escalofrío o vas a ver una gran luz o te va a llegar al corazón luego. Dios usa su palabra en tu vida y puede pasar meses o años y Dios usa lo que leíste en esa ocasión. Número 11. Lee en voz alta. ¿Te estás durmiendo? Lee en voz alta. Y muchas veces, aunque no te estés durmiendo, lee en voz alta y te va a ayudar a comprender y a entender el significado del pasaje. Muchas veces leyendo en voz alta, entiendes, esto es lo que quería decir. Número 12. Usa el diccionario para entender las palabras desconocidas. Hay algunas palabras en la Biblia que no las usamos ya, o usan aquí el lenguaje del español de 1960, de la era primitiva de los 60, ¿verdad? Tienes que buscar el diccionario. ¿Qué significa modillón? ¿Qué significa modillón? ¿Qué significa terraplén? ¿Qué significa terraplén? Busca en el diccionario, entonces vas a entender lo que te está diciendo el pasaje si no sabes algunas palabras que están escritas. Muy bien, número 13, comparte lo que lees. Esto te va a ayudar a recordar, porque vas a pensar en lo que vas a compartir con el hermano y va a bendecir a los demás hermanos. Número 14, padres, criemos hijos como Apolos. ¿Cómo era Apolos? Poderoso en las Escrituras. A lo último, no importa que tu hijo no llegue a ser una estrella de las grandes ligas de béisbol. No importa que no sea muy bueno para las matemáticas. Pero si ellos saben las Escrituras, si conocen la Palabra de Dios, no van a sufrir tanto aquí, y a lo último no van a sufrir en el infierno. Y eso es lo que tú quieres, que conozcan la Palabra de Dios para su salvación y edificación. Número 15. Hazle preguntas al pasaje que estás leyendo. ¿Cómo voy a leer? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo aprendo? Hazle preguntas al pasaje. Pregúntale al pasaje. Pasaje, ¿por qué dices eso? ¿Dónde dices eso? ¿Cómo dice eso? ¿Esto es un mandamiento? ¿Es una promesa? ¿Cómo lo aplico? Pregúntale tú al pasaje y, por supuesto, el pasaje no te va a hablar, pero al leerlo vas a decir, de esto se trata. De esto se trata. Por eso lo dijo así. Es que estaba allí. Muy bien. Número 16. Antes de leer la Biblia, confiésate, reconcíliate con tu esposo, con tus hermanos, con tus amigos. A lo mejor lo debería haber puesto en una de las lecciones básicas esto. Importantísimo, hermanos. Vamos a leer la Biblia, vamos a adorar a Dios con la lectura de la Palabra de Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los hombres para que sea de beneficio espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, si vas al altar, tienes algo escondido, primero arréglate, primero reconcíliate. Te va a dar mucho leer la Palabra de Dios con conciencia limpia. Te va a ser para provecho espiritual así. Número 17, ya penúltimo lugar. Escoge un tiempo y un lugar apropiado. Que no estés cansado, por supuesto, pero también que no estés demasiado cómodo, te vas a dormir. Escoge tú el tiempo. A lo mejor es a las 5 de la mañana, a lo mejor es a las 11 de la noche, a lo mejor es al mediodía o a la media tarde. Pero tú escoge el tiempo más apropiado para que tu alma y tu cuerpo se puedan beneficiar de la lectura de la Palabra de Dios. Número 18. En último lugar. Si fallas en tu lectura, vuelve a leer. No te desanimes. El proverbio dice, el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. No la leíste la semana pasada. Esta noche, léela. Mañana, léela. El martes fallas. El miércoles comienza otra vez. No dejes que el diablo te quite la bendición de leer la Palabra de Dios. Sé realista, por supuesto, no tomes la resolución esta noche, voy a leer 20 capítulos diarios para leer la Biblia 3 veces al año. No, puedes leer la Biblia en 3 años, puedes leer la Biblia un capítulo diario, poco a poco, pero aliméntate de la Palabra de Dios. Eso es lo que cambia tu vida como cristiano, es lo que te lleva a adorar a Dios, es lo que te hace más como Cristo, es lo que te da paz al vivir, es lo que te da paz y poder al morir. La Palabra de Dios. Voy a terminar leyéndoles otro pasaje de Robinson Crusoe. Les animo a leer el libro. Jóvenes, los va a motivar en la cristiandad. Un pasaje que nos habla de algo de su lectura de la Palabra de Dios. Nos dice el 4 de julio lo que pasó ese año. Por la mañana, tomé la Biblia en el Nuevo Testamento. Empecé a leerlo seriamente y me impuse a leer un pasaje cada mañana y cada noche, sin atenerme al número de capítulos, sino hasta donde captara mi atención. No fue mucho tiempo después de dedicarme en serio a esa tarea, cuando hallé mi corazón más profunda y sinceramente afectado por la maldad de mi vida pasada. La impresión de mi sueño revivido y las palabras, todas estas cosas no te han hecho arrepentirte, corrían por mi pensamiento seriamente. Yo estaba rogando de todo corazón a Dios que me otorgara el arrepentimiento. Cuando sucedió de manera providencial un día que leyendo las Escrituras llegué a estas palabras. Cristo es glorificado como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y el perdón. Puse a un lado el libro y con el corazón y las manos levantadas hacia el cielo, en una especie de éxtasis de júbilo, grité en voz alta: Jesús, tú, Hijo de David, Jesús, tú, glorificado como príncipe y salvador, dame el arrepentimiento. Esta fue la primera vez que podía decir, en el verdadero sentido de las palabras, que oré en mi vida. Porque ahora oraba con sentido de mi condición y con una auténtica esperanza en las Escrituras, fundada en el ánimo de que son la palabra de Dios. Y desde ese momento, se puede decir, empecé a tener esperanzas de que Dios me escucharía. Acuérdense, está en una isla. Pasó ahí 28 años, solo. Ahora empecé a interpretar las palabras mencionadas antes. Invócame y libraré, dice una promesa. Y interpreté estas palabras en un sentido diferente al que había tenido hasta entonces. Porque entonces yo no tenía idea de nada que se llamaba liberación, salvo de la cautividad en la que me encontraba. Porque aunque en realidad el lugar era grande, sin embargo la isla era sin duda una prisión para mí, y en la peor situación del mundo. Pero ahora aprendí a darle otro sentido a esa promesa: invócame y te libraré. Miraba atrás a mi vida pasada con tal horror, y mis pecados me parecían tan espantosos, que mi alma no buscaba nada de Dios salvo la liberación del peso de la culpa que abatía todo mi consuelo. Respecto a mi vida solitaria, no era nada. No oré ya para ser librado de ella, ni lo pensé más. Entonces, no era de ninguna consideración en comparación con esto. Me añado esta parte aquí a dar a entender a cualquiera que lea esto, que cuando lleguen a un verdadero sentido de las cosas, encontrarán que la liberación del pecado es una bendición más grande que la liberación de la aflicción. ¿Cómo llegó ahí, al verdadero sentido de la vida? La palabra de Dios. Oremos.